Estos son los titulares de las noticias más importantes que estaremos cubriendo en el noticiero estelar de las 12 del mediodía. Movimiento San Isidro exige al gobierno cubano que permita que familiares de Luis Manuel Otero Alcántara visiten en su casa al artista que se declaró en huelga de hambre. Organizaciones y activistas dentro y fuera de la isla se solidarizan y piden apoyo internacional para Otero Alcántara. Discapacitados en Cuba denuncian a Radio Martí que enfrentan dificultades para adquirir lo necesario para vivir en medio de la pandemia. En Venezuela, la oposición expresa su rechazo al nuevo Consejo Electoral propuesto por el chavismo. Nicaragüenses se muestran descontentos con la ley electoral porque consideran que no es una garantía para un proceso transparente. Y el presidente Joe Biden pronuncia hoy su primer discurso al Congreso.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Miércoles 28 de abril del año 2021. A nombre de Alejandro Sayas Bazán, Tony Simón y este servidor, pues llevamos a ustedes este espacio Venezuela Hoy, pretendiendo darles información clara y precisa de lo que ocurre, como se llama el espacio, como se titula Venezuela Hoy. Bueno, hemos intentado contactar a Sebastiana Barraez, ella es periodista venezolana, está llevando la información en diferentes medios como Infobae de lo que está ocurriendo. Esta guerra que ha tomado una dimensión inesperada y que se le ha salido de control incluso al propio régimen que protege a las disidencias de la FARC y el ELN en territorio, en geografía venezolana. Ha habido enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas que controla Maduro, que son aparentemente leales a Maduro, y estos grupos disidentes. Pero bueno, ha dejado un saldo, al menos presuntamente según información de distintos medios internacionales como RCN, incluso fue en las últimas horas puesto en evidencia un artículo de The New York Times, pues lo que ha venido pasando ha dejado un saldo hasta el momento de 12 presuntos militares emboscados fallecidos. Hay videos, la información la tengo más clara en un informativo de Radio y Televisión Martí en el que trabajamos el día de hoy. Pero bueno, ha sido difícil contactar a Sebastiana Barraez, sin embargo tengo al abogado Edgar Simón Rodríguez que nos va a estar acompañando durante esta media hora. Simón, Edgar Simón, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Alejandro. Saludos a toda tu audiencia.
Igualmente, Edgar. Mira, Infobae relata del silencio de Maduro sobre la guerra que se libra en Apure, que es este estado fronterizo, que no puede ocultar, no se puede seguir ocultando la verdad. Los cuerpos están siendo identificados, la violencia de los combates en el estado venezolano no deja de crecer y la Fuerza Armada, que combate a las disidencias de la FARC, se vio obligada este martes a enviar más efectivos, mientras se expande un manto de opacidad que ha llevado incluso a no hacer público el número de bajas. ¿Qué está pasando en esa frontera caliente entre Colombia y Venezuela para ti?
Bueno, obviamente hay una pelea de territorio ahí. Se sabe que ese grupo que de la disidencia de la FARC lo comanda Gentil Duarte, que está en pugna con los amigos de Maduro, de Santrich y Iván Márquez, y ellos tienen, digamos, una ruta que es la ruta de la droga y están simplemente peleando territorio. Y Maduro, al perder efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esos combates, como acostumbra hacer con todos los otros asuntos que tengan que ver con el país, cuando no le favorece la información, simplemente calla. Eso es parte de la estrategia que nosotros ya estamos acostumbrados a ver a nivel de información que emite la narcodictadura, pues, de Maduro.
Edgar, ayúdame a entender, y quizás a la audiencia, a los que nos oyen, en particular la misión de nosotros al cubano dentro de la isla, al cubano libre que lucha y pelea por su libertad. Si Maduro apoya o está apoyado por estas Fuerzas Armadas Bolivarianas, que la mayoría son genuflexas a él, porque el que no estuviera de acuerdo, quien no ha salido del exilio, y si no está preso, como preso político, pero también respalda a los grupos disidentes de estos irregulares del ELN y la FARC. Entonces, ¿se están enfrentando dos grupos que apoyan a Maduro? ¿O por qué los está enfrentando? Porque además el régimen de Maduro ha reforzado esa frontera, mandando como carne y cañón a más soldados de su Fuerza Armada Bolivariana. Para mí es inentendible lo que está ocurriendo, porque ambos, o esos tres grupos, pues son respaldados por Maduro.
Sí, bueno, es que en un principio, Alejandro, se supone que la FARC, después del proceso de paz, hubo una disidencia a ese proceso de paz y se rearmaron. ¿Y dónde se rearmaron? En Venezuela, o simplemente se replegaron en Venezuela a nivel de territorio, en realidad, es lo que yo veo. Pero el apoyo y las armas las han tenido de siempre. Nunca renunciaron a las armas este sector de la FARC. Ahora, es natural que en esos procesos, o sea, acuérdate que Maduro, o lo que está detrás de Maduro, mejor dicho, es un conglomerado criminal de diferentes grupos en donde hay control político de diferentes países, pero internamente, o sea, a nivel de lo que vendría a ser mafia, narcotráfico como tal, hay diferentes grupos, y cuando entonces a alguno no se le da, por ejemplo, las condiciones que ellos quieren, o sea, el acceso al territorio, el acceso al dinero, el acceso a las rutas de la droga, y hay conflicto entre ellos, entonces, bueno, ahí Maduro tiene que tomar la decisión, o apoya a uno o apoya a otro, y esa es la situación en la que él se puso, y obviamente, bueno, se sabe, pues, que estos personajes como Santrich y Iván Márquez se despliegan por todo el territorio. A Santrich lo han visto incluso en Caracas, o sea, hay fotos de eso, y en el video obviamente que ellos sacaron pronunciándose públicamente todo este grupo de Santrich y Iván Márquez, se sabe que tienen el respaldo de Nicolás Maduro. La FARC está en Venezuela de hace 20 años, o sea, Chávez fue el primero que le dio apoyo. Pero son pugnas internas, Alejandro, yo lo veo así, son pugnas internas de la propia FARC, y simplemente Maduro tiene que tomar posición si apoya a uno o apoya al otro, que es lo que le conviene. Pero en principio todos apoyaban a Maduro, solo que este regimiento, pues, que controla Gentil Duarte, se le volteó tanto a Maduro como a lo que llaman la nueva Marquetalia, ¿no? La narcotalia, sí. que controla Iván Márquez y
quiere decir que tienen vida propia. Esta disidencia de este grupo irregular está teniendo vida propia por el control sobre el propio gobernante Nicolás Maduro. Es lo que tú me estás diciendo, Edgar Simón.
Bueno, que tienen lo que están es simplemente no queriendo renunciar a un territorio que quiere controlar el otro grupo de la FARC, o sea, que quiere controlar a Santrich, y Nicolás Maduro simplemente está apoyando a Santrich y a Iván Márquez en desplazar de ese territorio a Gentil Duarte. O sea, simplemente Maduro fijó posición a favor de sus dos principales aliados dentro de la FARC. O sea, hay una división dentro de la disidencia de la FARC, hay una división, y Maduro simplemente está apoyando a Santrich y a Iván Márquez en el objetivo de desplazar de ese territorio a Gentil Duarte. Eso es lo que yo veo.
Claro, ahí hay un claro mensaje enviado de este grupo irregular al propio oficialismo y al mundo. Cuando se revela este video, no se lo pierdan, está en el reportaje que preparo hoy para las plataformas sobre Venezuela, aquí en Radio y Televisión Martí, un video donde se reconoce que el régimen, la FARC, manda al párroco de la zona, creo que de La Victoria, sí, que es una, un poblado de Apure, para que recoja los cadáveres. Entonces hay un video donde se ve un camión envuelto en sábanas, así recogieron los cadáveres de estos presuntos militares emboscados venezolanos. Vladimir Padrino López, que es el ministro de la Defensa de la dictadura, no precisó el número de víctimas, se limitó a decir que algunos, y esto lo digo entre comillas, oficiales murieron en la embestida y que estaban siendo identificados sus cuerpos. Es decir, la tragedia, esta pelea, esta batalla, esta guerra, es más grande de lo que está reconociendo el propio oficialismo.
Sí, por supuesto, imagínate que llevan más de 5.000 desplazados hacia Colombia.
5.800 exactamente.
Sí, se está pidiendo que haya presencia de la ONU para que, digamos, haya una fiscalización de todo lo que está sucediendo. Pero es una situación sumamente grave que bueno, eso puede traer una escalada aún mayor. Lo complejo en Venezuela es que hay diversos grupos de paramilitares, de narcos, está también el ELN, o sea, y eso puede traer a una escalada, porque fíjate, tiene que haber, yo pienso que tiene que haber algún mínimo de descontento dentro de la Fuerza Armada Nacional al ver que están mandando de carne de cañón a los muchachos, a los soldados venezolanos, claro, a combatir a este grupo. Pero ¿quién trajo ese grupo a Venezuela? O sea, ¿quién le permitió la licencia de libre tránsito en Venezuela a estos grupos guerrilleros? El propio régimen, pues.
Claro. Mira, Edgar, es lamentable. Estaba buscando aquí el tweet de la Human Rights Watch, que reconoce, cuando tú hablas también de que se estaba pidiendo urgentemente la presencia de la ONU, están reiterando esta solicitud en la frontera tras estos nuevos bombardeos en Apure. Human Rights Watch detalló en un informe las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen en Apure. Es decir, el mundo entero sabe lo que pasa, pero esto lo está conociendo el venezolano en estos estados fronterizos, incluso en la capital. Estoy conversando y la respuesta me la da Edgar Simón Rodríguez, abogado venezolano. No hemos podido hacer contacto con Sebastián Abarráez, periodista que está siguiendo de cerca, muy, muy de cerca en la frontera, esta situación. Sin embargo, la tendremos en otra oportunidad. Edgar, cuéntame eso. ¿Cómo se está enterando el venezolano dentro del país de lo que se está viviendo, de esta batalla, de esta guerra, ahí cerquita de ellos, en la frontera?
Bueno, como no se enteran los venezolanos de las cosas, no precisamente por las vías ordinarias, sino a través de las redes sociales, se empiezan a filtrar los videos y los captures de pantalla de las informaciones que se van pasando unas personas a otras, porque en Venezuela la censura es absoluta, ¿no? Y cada día, ya recientemente han cerrado nuevas emisoras de radio y sabemos que es solo a través de las propias vía telefónica, en las redes sociales que se va la gente enterando de lo que va sucediendo, ¿no? O a nivel internacional, por los medios de comunicación que logran tener acceso a esta información o a esos espacios y entonces por redes internacionales uno accede pues a la información, pero por supuesto que el gobierno allá, la dictadura de Maduro, todo lo calla.
Claro. Fíjate, estamos conversando con Edgar Simón Rodríguez, abogado venezolano. Estamos hablando de esta situación, una guerra que se libra en la frontera, pero con sede no en Colombia, en el patio venezolano. Pero no vamos a irnos muy lejos. También en Caracas, ayer también dábamos información de ello, lo que se está librando con grupos armados. Y es parte de lo que relata este artículo de New York Times, donde se habla de la guerra de estos grupos en la frontera e incluso en la propia capital, en Caracas, y donde se hacen de territorios, ¿no? Entonces, como la banda del Coqui, que lo hace en un barrio conocido como la Cota 905, donde se manifiestan públicamente a través de las redes sociales, vía WhatsApp, mandan videos de cómo asaltan, le disparan, intentan asesinar. Hay cuatro policías graves actualmente a los que se acercan a su territorio, mandan drones, bailan sobre los carros de la policía metropolitana. Es otra guerra caraqueña. ¿Cómo vive el venezolano con esto? El caraqueño en particular, mejor dicho.
Sí, Alejandro, es que fíjate algo que pasó en Venezuela particular, que yo veo cierta diferencia con Cuba, por ejemplo, ¿no? Ambas son dictaduras, por supuesto, pero yo veo que a nivel de lo que es la seguridad personal y la delincuencia en Cuba, además por ser, no solo por el tema geográfico de ser una isla mucho más pequeña en extensión que lo del territorio venezolano, pero hay mayor control de lo que sucede en las calles. En Venezuela, ¿qué fue lo que pasó? Que Chávez vio la oportunidad de convertir a todos estos delincuentes, a los colectivos, a las bandas ordinarias, pues de la delincuencia ordinaria en las calles, vio la oportunidad de convertirlos en una milicia más a favor de ellos. Entonces, lo que hizo fue armarlos. Ellos armaron a los barrios en Venezuela y pusieron además a trabajar a todas estas mafias que controlan las bandas desde las cárceles, los llamados pranes, a controlar las bandas de la calle. Todos ellos le reportan a la ministra de Asuntos Penitenciarios y vienen a ser como una milicia más. Ahora, obviamente se les está, digamos, saliendo del control esto, porque las condiciones del país no son las mismas que tenía que habían cuando Chávez, o sea, las condiciones son totalmente críticas, tanto así que muchos de estos delincuentes han salido hacia Sudamérica a buscar mejores condiciones de vida o mejores condiciones para delinquir, y hay mucha más pugnacidad pues entre ellos, y la crisis del país obviamente se refleja en eso también. Entonces se les está yendo de las manos y no tienen control, o sea, no, dentro de la narcodictadura no hay gobernabilidad absoluta, ves estos focos de violencia en la frontera, ves esto, la violencia también en Caracas. Esto es producto de lo que hizo el chavismo en Venezuela. Armaron a los delincuentes para que fuesen una milicia a favor de sus intereses, para mantener a la gente aterrada en las casas, para que la gente no saliera a protestar, para que, digamos, como una política de terror al pueblo de Venezuela, pero que, bueno, obviamente en algún momento les pasa factura. Y esto es lo que está sucediendo ahorita, es una muestra de eso.
Claro. Fíjate, ahora hablemos de la parte política. Conversamos en Radio Martí con Edgar Simón Rodríguez, abogado. Esto es Venezuela Hoy. Yo soy Alejandro Marcano Santelli, pues poniendo la lupa sobre el acontecer dentro del país. Hablemos, Edgar Simón, de la parte política. Por un lado, el presidente encargado, Juan Guaidó, ha enviado un mensaje. Él se comunica generalmente vía redes sociales, Twitter en particular. Dice que tiene la absoluta disposición de lograr un acuerdo para salvar a Venezuela. Quiero tu lectura sobre lo que él pretende con ese acuerdo, mientras el régimen, el oficialismo, se distrae escogiendo rectores de también el señalado y legítimo Consejo Nacional Electoral, que lo va a hacer en un lapso de 10 días. Guaidó también pidiendo, entonces, contrarrespondiéndole, diciendo que a nivel internacional debe ser desconocido ese ente electoral, pero ¿de qué se trata? ¿Elecciones? Yo no estoy de acuerdo contigo, si estoy de acuerdo, vas a tener el CNE, pero vamos a tener un acuerdo para salvar a Venezuela. ¿Qué se pretende con esta declaración en particular del presidente encargado Guaidó?
Bueno, yo no entiendo en qué términos va el presidente Guaidó a una negociación con una desventaja total de poder y de control. O sea, aquí el poder lo tiene Nicolás Maduro. O sea, no solo desde el punto de vista de las armas, sino del control de todos los poderes públicos en Venezuela. O sea, ¿qué es lo que va a poner sobre la mesa Guaidó que vaya a hacer bajar la cabeza a Nicolás Maduro? Yo no sé en qué escenario de negociación es esa, en realidad. Ni qué pretenda él negociar. Ahora, con el tema del CNE, es algo que se esperaba. Fíjate, algo que la gente no se le puede olvidar. En el 2020, Nicolás Maduro, como la Asamblea Nacional elegida en el 2015 de la oposición, no había, por falta de la mayoría necesaria, no había podido, por falta de votos, en realidad, no tanto de mayoría, sino por falta de unos votos que faltaron de algunos diputados, a elegir al Consejo Nacional Electoral en su momento. No pudo hacerlo la Asamblea Nacional de la oposición, elegida en el 2015. Nicolás Maduro entonces eligió a esos rectores que estuvieron en las elecciones del 6 de diciembre vía Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, violando la propia Constitución, porque eso es deber, es de la Asamblea Nacional, no del Tribunal Supremo de Justicia, que está establecido en el artículo 296. Entonces, ellos, a través del TCJ, designaron a estos rectores, pero ellos saben que esa elección tiene una pata coja. Entonces, ahorita que tienen una nueva Asamblea Nacional que fue elegida fraudulentamente, y eso se sabe, y que no lo reconoció la comunidad internacional, ahorita entonces quieren terminar de lavar ese escenario, eligiendo unos nuevos rectores por la propia Asamblea Nacional. Fíjate que entonces, o sea, ellos mismos directamente reconocen que ahí hay algo que no está bien, pues a nivel legal o a nivel constitucional. Si no eligieran nuevos rectores, lo están eligiendo desde la Asamblea Nacional ahorita. Entonces es una operación de lavado jurídica, por decirlo de alguna manera, que están llevando
a cabo. Claro, pero un lavado de rostro desde una ilegítima Asamblea Nacional, sí. Cuestionada ampliamente, por supuesto, deslegitimada, pero sí, que va a fabricar un nuevo CNE ilegítimo, desconocido, pero que va a convocar a unas ilegítimas elecciones nuevamente que corresponden por constitución. Y el régimen a veces utiliza la constitución para hacer lo que le da la gana y él, la oposición tiene que rendirse a ello porque está plasmado en la maltrecha constitución venezolana. Unas elecciones de gobernadores en las que ya hemos escuchado figuras de la oposición, de los propios partidos, de Guaidó y Leopoldo López, como Américo de Gracia, que está en Italia, exiliado, perseguido, pero que él acepta lanzarse como candidato a la gobernación de una entidad también en el oriente de Venezuela, como es el Estado Bolívar. Y así irá uno a uno, y es una de las grandes críticas que le hace el pueblo a esta gente. Oye, mira, no tenemos nada, estamos muriéndonos frente a un COVID, que ya vamos a hablar de ello, y nos vas a llevar a elecciones. ¿Tú crees realmente que ese término negociación para salvar a Venezuela que utiliza el presidente encargado es ir a unas elecciones con reglas o pseudo reglas que puedan convenir la dictadura y el gobierno interino?
No, es que ir a elecciones ahorita con ellos es legitimar cualquier posición que tenga el régimen.
Claro, pero eso, o sea, lo vemos nosotros desde el exilio, quizás con ojos críticos, pero aparentemente los líderes opositores en Venezuela no lo están viendo así.
Es que el argumento que ellos van a dar es que, bueno, ¿por qué no vamos a acceder, por ejemplo, a poder en una gobernación determinada, y ahí pudiéramos tener recursos para seguir la lucha, etcétera? Pero el tema es dónde está la estrategia general, cuál es la estrategia general, porque el fin en sí mismo no es lograr una gobernación, una alcaldía. El fin es que saquemos a Maduro del poder, pero tú los escuchas hablar de cuál es la estrategia. O sea, todo se queda a nivel de lo que hicieron el año pasado, una consulta popular. ¿En dónde quedó la consulta popular? Entonces, claro. yo no veo estrategia, o sea, yo veo son argumentos mediocres para justificar el acceso al poder de ellos en sí mismos, pero no para la liberación de Venezuela en realidad.
El productor, ¿me sigue escuchando o se me cayó la señal?
Sí, ahorita te escucho, yo te escucho.
Ah, ok. Ahora también te escucho, te sigo escuchando. Bueno, estamos hablando de la parte electoral. Ahora hablemos de otro tema. Edgar Simón Rodríguez, mi invitado en el día de hoy. Ya entendí, le estoy escribiendo a Sebastián Abarráez. No le había dado el tema de la hora, que estamos en Miami. Ella está en un lugar desconocido. Ella es perseguida por el régimen de Maduro y trata de salvaguardar su integridad porque es amenazada y perseguida, incluso fuera de Venezuela. Así que no hubo esta, pero la tendremos en próximos días en este espacio. Edgar, me sigue escuchando perfecto, ¿verdad?
Sí, te escucho, Alejandro.
Ok, sí. Hablemos del COVID-19. El bombazo de los contagios es otro tema que tiene agobiado y ahogado al venezolano dentro del país, porque el ritmo de muertes además se aceleró durante todo el mes de abril. Tan solo ayer hubo casi 2.000 casos de contagios y 17 personas fallecidas. ¿Cómo se está manejando este tema?
Bueno, la situación es sumamente crítica en Venezuela, Alejandro. A mí me llegan reportes de que los hospitales están, de personal de salud de los hospitales, que están colapsados, no tienen los implementos más mínimos para hacer el trabajo. O sea, el personal de salud, los médicos, las enfermeras ni siquiera tienen mascarillas, o sea, no tienen guantes, y más con la situación del país, que sabes que no tienen agua, se va la luz en cualquier momento, la gente no tiene dinero para comprar la medicina, porque de repente se consiguen, pero a unos niveles tan altos de precio que no tienen acceso a ello. Entonces, hay mucha gente que está muriendo y la cifra las esconde el régimen de Maduro. O sea, ellos no están siendo en lo absoluto sinceros con la cantidad de gente que está muriendo. Es muchísima gente la que está muriendo en Venezuela.
Desafortunadamente, bueno, hemos llegado al final y el régimen, por supuesto, lo va a seguir ocultando, no le interesa, le interesa perpetuarse en el poder, que no lo fastidien, quizás pueda llegar a algún convenio, pero este castrocomunismo llegó para quedarse y yo creo que hay que seguir trabajando, alzando la voz para que el mundo entero entienda que la dictadura, esta tiranía que sigue siendo movida desde La Habana por el castrismo, tiene que ser detenida porque nos va a seguir haciendo daño no solo a los cubanos, a los venezolanos, sino al resto de la región y al mundo. Así que, bueno, gracias Edgar Simón por habernos acompañado, abogado venezolano, y a ustedes amigos por habernos escuchado. Un fuerte
gracias,
abrazo, me despido hasta el próximo viernes. Gracias a todo el equipo.
Radio Televisión Martí presenta la transmisión en vivo del primer discurso del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden. El presidente Biden se dirige a la nación en una sesión adjunta del Congreso para hablar sobre los retos y las oportunidades al cumplirse los primeros 100 días de su administración.
My fellow Americans, the American story is about slow yet steadily widening the opportunities in America.
No se pierda esta transmisión en vivo hoy a las 9 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de nuestro portal de internet radiotelevisionmartí.com.
Y José Martí dijo: solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas, de acero inoxidable, y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover